Bueno, vamos a hablar de criptomonedas, de estructuras piramidales, de estafas, de algunos comportamientos sectarios en algunas organizaciones, de algunas investigaciones judiciales que hay en España y en Argentina fundamentalmente, y también de lo que está pasando en Uruguay con este tema. Pero, ¿cómo arrancar? ¿Por dónde arrancar? Para ser claro, preferí arrancar por el año 2016. Hace 6 años estaba en una reunión social en Rocha, compartiendo sólidos y líquidos con amigos, con conocidos, con gente querida, cuando uno de ellos, una de estas personas, empezó a defender los mandala o la flor de la abundancia, un sistema de inversión que se estaba popularizando en ese momento en Rocha. Al final de cuentas, era la flor de la abundancia o los mandala una estafa piramidal, otra estafa piramidal. La invitación a participar de esa estructura llegaba a las mujeres por un audio de WhatsApp, generalmente de alguien conocido, que decía lo siguiente.
A ver si alguna mujer recibió este mensaje que decía: bienvenida mujer hermosa, si estás recibiendo esta grabación es porque una mujer muy maravillosa y poderosa está pensando en ti, está confiando en ti, está viendo todo tu potencial, todo tu poder, todo tu amor, todas tus cualidades maravillosas que son fundamentales para participar en este trabajo que estamos haciendo, en este colectivo de mujeres en el cual estamos todas formando parte.
La promesa de quienes invitaban a formar estos mandalas era que si ponías $1,400, ganabas en un mes $11,000.
Conocí varias mujeres que se sintieron interpeladas y entraron en este mandala.
Para ello, había que sumar personas a la estructura, pero como el dinero no se reproduce solo, los $11,000 que al fin de cuentas obtendría la mujer que ingresa al grupo, solo surgirían de los aportes de nuevos afiliados. En algún momento la cadena se corta y de cada persona que cobra, 8 pagan, 8 pierden. Esa es la estructura piramidal. No hay una formación genuina de fondos, de capital, de dinero. Lo que hay es traspaso del dinero de unos a otros.
Claro.
Y así como decíamos, nadie puede hacer dinero genuinamente, ¿sí? Un informe de la BBC de Londres, publicado entonces, año 2016, alertaba que la estafa no era nueva y que se estaba expandiendo por América Latina, desde Argentina hasta México, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador. Y en aquel momento, a pesar de la nota publicada por el diario El Observador, en Uruguay no cayó nadie. La policía, por lo que me dijeron entonces, no tenía herramientas para perseguir estos comportamientos. ¿Qué sucedió 5 años después? En julio del año pasado salió otra nota, esta vez en Montevideo Portal, sobre telares y mandalas y su expansión en el litoral del país, en Salto, en Paysandú. Las invitaciones llegaban a mujeres para integrar grupos motivacionales. Pedían $1,440 para entrar y prometían devolver hasta $30,000. Una comunicadora e influencer salteña, Gaby de Sousa Canosa, fue quien entonces decidió alertar por esta modalidad en sus redes sociales y en la prensa a conocidas y a todos los que a ella le parecía que debían saber que no se trataba esto de una estructura genuina de producción y de reproducción del dinero. Sí. Últimamente, el ardid este que hablamos de estafas piramidales se ha sofisticado más, porque los telares y mandalas descritos en la prensa en los últimos años solían constituirse con giros en sedes financieras, en Habitat, en Red Pagos, mientras que las nuevas estructuras piramidales han incorporado a las criptomonedas como herramienta de transacción y como promesa para lograr mucho dinero y de manera fácil. Cuando digo que se hacían por Red Pagos o Habitat, no le estoy responsabilizando a esas redes de cobranza hacer estos giros. La gente lo hacía voluntariamente.
Es como responsabilizar al correo por una que había sucedido anteriormente, que no se puede llamar estafa porque no involucraba dinero, pero sí involucraba ropa interior en una movida de bombachas entre mujeres para mandar una o no sé qué y recibir 10. Era un poco el ejemplo, le regalabas a una amiga y si querías integrar esa cadena. Hace muchos años de esto, pero fue uno de los primeros ejemplos de esta estructura piramidal que después, al incluirse dinero, se convirtió en estafa.
Una de estas organizaciones armadas para estafar fue Generación Zoe, cuyo líder, Leonardo Cositorto, fue...
¿Cositorto o Cositorto?
Cositorto, bien, Fole, Cositorto.
Buen apellido.
Leonardo Cositorto.
No le mando un mango a Cositorto.
Búsquelo en Google.
Se llama, si me dice cómo se llama...
Búsquelo
no
en Google.
No,
lo va a encontrar vestido, pero impecablemente.
Dame,
luciendo frente a autos de lujo, de alta gama,
obviamente,
mostrando una vida maravillosa.
Siempre el mismo viaje.
Fue detenido el mes pasado Cositorto, líder de Generación Zoe, en República Dominicana por personal de Interpol. Está imputado por asociación ilícita y estafa. Y este lunes, el líder de la firma que ofrecía elevados rendimientos en dólares y otras 13 personas de su entorno recibieron prisión preventiva por parte de la Fiscalía de Instrucción de Villa María de Córdoba. El fiscal de la causa, Mariano Ríos Artacho, explicó en rueda de prensa el alcance de esta estafa.
Al momento, lo que nosotros hemos podido probabilizar, el perjuicio económico aquí es de 175 mil dólares, pero estimamos que va a superar los 250 mil dólares de la información que hemos venido relevando. Pero lo que se ha probabilizado hoy es ese monto.
¿Cuántos denunciantes aproximadamente se han presentado?
Nosotros lo que hemos atribuido en el día de la fecha son 11 casos de estafa, pero tenemos, por lo menos, estimo yo, unos 20 casos más.
En cuanto a las víctimas, ¿cree que hay alguna posibilidad de que recuperen alguna parte de lo invertido?
Bueno, mire, esa es otra cuestión importante, que es avanzar sobre el avance sobre el dinero que fueron defraudados con los perjuicios. Ahí trabajaremos mancomunadamente también con las otras sedes. En Villa María se han efectuado secuestros importantes que están a disposición de la fiscal de allá. Aquí también se han efectuado secuestros de dinero en efectivo, pero es una tarea que vamos a tener que trabajar.
Escuchábamos al fiscal de Córdoba, que investigó Generación Zoe. En España también hay investigaciones recientes sobre otra organización similar. En marzo, el País de Madrid tituló así: 8 detenidos por estafar a miles de jóvenes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas. La Policía Nacional desarticuló una trama que ofertaba a estudiantes cursos virtuales en inversión bursátil con tácticas propias de la secta. La organización, que capta principalmente adolescentes y jóvenes y que es investigada por la policía y la justicia de España, se llama IM Mastery Academy. Lo nombro de vuelta, IM Master Academy. Hay víctimas en Uruguay que han manifestado que están vinculadas a esta organización. A pesar de la detención
jóvenes
de ocho...
Acá, jóvenes, pibes.
Sí, sí.
Son todos adolescentes.
Son todos adolescentes y jóvenes. A pesar de la detención de ocho de sus integrantes, el 8 y 9 de abril, la organización se reunió en el Palau Olímpic de Badalona, en Barcelona, y llegó a reunir hasta 7.500 asistentes venidos de todas partes. Todos los oradores que aparecen en el escenario están muy preparados, visten ropa muy cara y conducen coches muy valiosos, lujosos, cuenta una nota de prensa de La Vanguardia. Y ante este escenario internacional de estafas con criptomonedas, es que el Ministerio del Interior del Uruguay y el Banco Central emitieron comunicados en los últimos meses. Llamado a invertir o ahorrar con rendimientos determinados. Advertencia sobre actividad no inscripta en la Superintendencia de Servicios Financieros. Así se titula el comunicado del Banco Central, que agrega: se pone en conocimiento del público en general y a los inversores o ahorristas en particular que se ha constatado la existencia de publicidad realizada a través de distintos medios de difusión masivos por parte de personas o empresas convocando a invertir o ahorrar, prometiendo rentabilidades sobre la inversión que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi o piramidales, las cuales carecen de sustentabilidad financiera.
Bueno, ¿y qué es lo que dice la advertencia concreta del Banco Central? Ante este tipo de ofrecimientos, se recomienda analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y los riesgos asociados a la rentabilidad ofrecida. Asimismo, se sugiere al público que a la hora de invertir, a efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, consulte estos registros disponibles en la página web institucional, concluye el comunicado que firma Juan Pedro Cantera, el Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay. O sea que en la web uno puede consultar si esto está inscripto a esta empresa, como para ver si es más confiable o no.
Exacto, lo que dice el Banco Central es: consulten ahí si la empresa no está inscripta, no está habilitada para hacer esas transacciones. Bien. Lo que pasa que las empresas montan, las organizaciones montan ardides, estratagemas para atraer a los clientes sin que vayan los clientes a esos lugares. Sí. Por su parte, el Ministerio del Interior anunció la semana pasada que el programa de la Unión Europea, el Pacto, y la red de cooperación Cibel presentaron la campaña de comunicación Fake Coins, estafas con criptomonedas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre las estafas con criptomonedas más comunes detectadas en 17 países de América Latina y la Unión Europea. Priscila Trindade, la encargada del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, nos explicó cómo es el trabajo que están realizando en este momento en este sentido.
Como bien se vio la campaña que emitió el pacto para concienciar la ciudadanía sobre las estafas que están ocasionando actualmente con las criptomonedas. Sabemos que es un tema o es una temática muy nueva en nuestro país. Se está incursionando de a poco el tema de las criptomonedas, el tema de las transacciones con las mismas. Y actualmente nosotros estamos abiertos son pocas las denuncias que han ingresado con el tema de las criptomonedas, estafas piramidales. Seguimos trabajando y capacitando para que podamos llegar a un criterio único en todo el Uruguay y poder también evitar que las personas puedan seguir cayendo en ese tipo de estafas, ¿no? Que actualmente tenemos varias personas que están en el tema de la capacitación para el tema de las estafas piramidales, sí.
La campaña Fake Coins, estafas con criptomonedas, reconoce 5 tipos de delitos de este tipo. Estafas mediante la simulación o suplantación, estafas utilizando la imagen de un famoso, estafas mediante la seducción.
¿Cómo es la seducción?
La seducción es estas personas que buscan estafar y conseguir gente para su organización.
¿Seducen
para que
con el dinero? Con
lo seducen, no, ¿no? Lo seducen con mujeres jóvenes, algunas mayores de edad, otras menores de edad, que en Instagram se muestran con muy poca ropa.
Ah, ese nivel, ya.
Ese nivel, y así atraen a personas que le gusta. Entonces generan una gran cantidad de seguidores en redes sociales y luego los invitan abiertamente a participar de estas organizaciones que te van a entrenar para hacer mucho dinero en la web, ¿sí?
¿Quieres hacer mucho dinero desde tu casa?
Exacto, eso es la promesa. ¿Querés hacer mucho dinero en tu casa? Eso es lo que te prometen.
Con una vocecita así como...
Claro.
Por supuesto. Y hay mucha gente que come, indudablemente.
Y esto de la imagen de los famosos, han caído un montón de uruguayos también, ¿eh? Imágenes que sacan de programas al aire y que les ponen como si fuera otro contexto, invitando a otra cosa.
Exacto. Así es que funciona también con falsas promociones por mail. El Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de Uruguay recibió entre 50 y 100 denuncias en los últimos meses por estafas con criptomonedas. Algunas de esas denuncias están siendo investigadas por el Departamento de Delitos Financieros. Quienes crean que pueden estar siendo víctimas de uno de estos delitos pueden denunciarlo en fakecoins.org, llamando a los teléfonos 2030-4625 o 2030-4632 o concurriendo a Maldonado 1109 esquina Paraguay.
¿Dónde está Delitos Informáticos?
Ahí está, Trindade.
Interpol.
Trindade, que trabaja allí en Delitos Informáticos, es la encargada, nos contaba qué tipo de denuncias han recibido.
Se ha popularizado ahora actualmente, ¿no? Es un instrumento nuevo para una inversión, es una herramienta financiera legal que obviamente que si se sabe dar un buen uso puede resultar muy útil para el objetivo. También obviamente que por la gran popularidad que surgió en los últimos tiempos, han surgido varias estafas de eso, ¿no? Por ejemplo, Webcoin son páginas que simulan utilizar servicios web para la compra y venta de criptomonedas. Puede ser tan elevado el nivel de simulación de esas páginas web que se puede llegar a no poderse distinguir si son falsas o no. Existen aplicaciones también que suplantan las billeteras electrónicas, las wallets que se dicen, que pueden pasar a ser imperceptibles si son entre las reales y las estafadas, en realidad las que son apócrifas, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de que las personas puedan acceder a información, porque obviamente que las personas que utilizan ese tipo de monedas electrónicas, digamos, se encuentra mucha información en la web, también hay que saber filtrarla, ¿no? Porque no toda la información que está en la web puede llegar a ser beneficiosa para los usuarios.
Del uso de criptomonedas para realizar estafas piramidales o no, también estuvimos conversando con el economista Jorge Polgar, quien se ha manifestado varias veces en Twitter sobre el uso de esta herramienta.
Lo interesante que se puede advertir desde el análisis de los mercados, una reflexión como economista o cualquiera que esté en finanzas, es que hay un instrumento de inversión asociado a adelantos tecnológicos, a la tecnología que está por detrás, que es el blockchain, que es poco entendible para los que no son muy expertos en materia de computación, pero que tiene mucho desarrollo, es una tecnología que puede tener mucho desarrollo en otras áreas, están las monedas virtuales. Y en la medida que estos desarrollos tecnológicos de programación, junto con todas las posibilidades que ha dado el mundo de Internet, ha permitido que cada vez más gente participe con montos pequeños y en forma inmediata en la compra-venta de instrumentos o activos financieros de distinto tipo, sin tener que pasar por intermediarios, desplazarse físicamente o manejar volúmenes más grandes. Eso es una, puede ser una ventaja en muchos sentidos. Lo que corresponde advertir y si se quiere a otro nivel incluir en la educación financiera es el tipo de riesgos de las inversiones. Eso está regulado para las figuras típicas de agentes de inversión, asesores de inversión, distintas figuras que asesoran a sus clientes, que tienen que tener claro lo que se llama el perfil de riesgo del cliente. Cuando uno puede recomendar algo riesgoso y cuando no, según el tipo de cliente. Por ejemplo, si uno estuviera invirtiendo en un fondo, estuviera invirtiendo en los ahorros para una futura jubilación, tiene que tener un perfil más conservador de una, que lo que haría una persona rica que quiere diversificar sus inversiones y está dispuesto a tener parte de su gran portafolio de inversiones en activos de alto riesgo. ¿Qué significa alto riesgo? Que uno puede ganar mucho o perder todo, básicamente. Y esa es la característica sobre la cual habría que advertir de las criptomonedas. ¿Sí? Lo de cripto es que es críptico, que hace referencia a su código de programación.
Escuchábamos a Paul Gar, presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, del 2008 al 2011, subsecretario de Economía y Finanzas entre 2013 y 2015 y presidente del Banco República entre 2016 y el año 2020. Actualmente es asesor de la bancada del Frente Amplio.
Lo que uno empieza a escuchar crecientemente es la proliferación de estas monedas. Ya no es el Bitcoin, que podría ser de los más antiguos, sino que hay muchas monedas más. Y empieza a haber estafas asociadas en esquemas piramidales o de otro tipo con criptomonedas. De esa parte yo no sé nada, sé muy poco, solo valgo por la prensa, que sigue siendo poco, pero lo que a uno no le sorprende es que en el trasfondo de estos engaños esté la fascinación que existe por las criptomonedas. Lo que cualquier persona economista o que esté en tema de finanzas, lo primero que tiene que concluir y que tendría que advertir, y en eso hay unanimidad, es que son de altísimo riesgo. Y el riesgo se traduce en que se conoce poco, se entiende poco, son relativamente nuevas y que tienen grandes cambios bruscos de valor que no pueden ser explicables por hechos concretos, como podría subir o bajar las acciones de una empresa o los bonos de deuda de un país.
Decías, Nano, no entiendo nada de criptomonedas. No sé si esto
No, es que justamente tengo la sensación de que no quiero entender. De que cuanto más lejos esté de una criptomoneda, me suena una criptonita a mí.
Es algo críptico, entonces sí. Es algo que no entiendes, entonces me difícilmente que puedas...
Criptonita es con K, ¿no? Al menos la criptonita no existe, pero la escribíamos con K en la época de Superman.
Y menos pondrías tu dinero, Nano, en eso.
Claro, a mí me debilita. La sensación de las criptomonedas es algo que me debilita, no me atrae para nada.
Seguramente gente con formación en ingeniería, en software, en cómo se arma esto, puede llegar a confiar o con mucho dinero para hacerlo. Lo que decía Paul Gar era, si son ahorristas, no metan los ahorros de toda su vida en esto porque van a marchar seguramente, porque hay que saber cómo manejarlo y cómo trabajarlo. Pensaba hoy cuando preparaba esta columna que las criptomonedas son como los cuchillos, sirven para comer y también sirven para matar. O sea, no son malas en sí mismas, pero hay que saber utilizarlas. Claro, son mucho más complejos que un cuchillo. Todos sabemos manejar un cuchillo, no todos sabemos manejar criptomonedas. Y para preparar
todos comemos con cuchillos, pero no todos matamos con cuchillos.
También, claro. Para preparar, y el tema es que el que te puede matar con criptomoneda puede estar acá o puede estar en Japón. Ese es el punto también, porque, como decía la encargada de delitos informáticos, preparan webs que simulan las webs para transaccionar.
Que ni ellos pueden, a veces, tienen la capacidad de distinguir si son falsas o no. Gente que está capacitada para eso y que está persiguiendo el delito informático. Así que, para los pobres mortales, que caemos en el cuento del tío renovado, porque vendría a ser esto, ¿no?
Nico, los que seguimos Twitter, conocemos a un personaje que se llama el Tanque Shirley. Contale a la audiencia, ¿quién es el Tanque Shirley?
Tanque Shirley se escribe Shirley, es un uruguayo que vive en Argentina, que ha seguido mucho este tema, sobre todo las estafas piramidales con criptomonedas en España, en Argentina, en otras partes de América. Lo que él nota es que ese modelo se reproduce constantemente en diversos países y que la policía siempre corre de atrás. Lo consulté para hablar de este tema porque él se llegó a infiltrar en una organización de esta, logró un montón de información, presentó la denuncia en el Ministerio del Interior. Entonces me parecía importante que el que está siguiendo este tema nos comentara su punto de vista a propósito de esto.
Mira, para ser conciso, a mí me preocupan dos cosas de ellos. La primera es que el Estado corre con desventaja, porque ellos ya de antemano, cuando comienzan con el esquema piramidal, saben que en algún momento va a volar por los aires el esquema, y que cuando vuele por los aires ellos tienen que ser hábiles como para detectar el momento en el que se está fisurando, salir corriendo y armar un nuevo esquema piramidal. Por eso vienen todos los que están, los líderes, y de los demás esquemas piramidales que están haciendo desastres en Uruguay, todo lo mismo. Todos vienen de esquemas piramidales anteriores. Todos vienen de IM Mastery Academy, de L360, todos vienen de otro tipo de esquema piramidal. Ellos son como plagas, son empresas plaga. Llegan, comen y se van todo el tiempo. Lo único que les interesa es reclutar gente, quedarse con ese dinero y salir corriendo lo más rápido posible. Y tienen todo armado y gatillado de forma tal que cuando aparecen las primeras reacciones, ya esos se van. Entonces el Estado corre con una desventaja gigantesca respecto de ellos a la hora de poder regular algo, porque cada vez que el Estado los quiere atrapar, los tipos ya están negociando con otro tipo de empresa y con otro tipo de esquema piramidal que tiene alguna pequeña leve diferencia comparada al anterior, y con eso ya ellos salen indemnes, ya lo tienen todo preparado. Entonces esa es la primera preocupación que yo tengo, que es que es muy difícil regular esto. Y por eso una de las pocas formas que tenés de atacarlos es con scratches y con una condena social y mostrando lo que hacen, mostrando quiénes son los líderes y cómo operan para reclutar gente y para quedarse con el dinero. Porque después no podés esperar mucho más del Estado. Es muy difícil que lo puedan regular. Tienen que cometer demasiados errores como para que los puedan regular, como por ejemplo Leonardo Cositorto, que fue una máquina de cometer errores.
Ahí escuchábamos al tanque Shirley diciendo, Cositorto, líder de Generación CEO, fue una máquina de cometer errores, está preso en Córdoba por cientos de denuncias en su contra. De hecho, las víctimas que hicieron, se organizaron y lo denunciaron.
Cositorto figura...
La figura es estafa, ¿no?
La figura es estafa y asociación para delinquir. Cayeron 11 personas más.
Lo engancharon por asociación para delinquir.
Las dos cosas le imputaron.
Cositorto, que lavaba su imagen con equipos de fútbol, que lavaba su imagen en la música, o sea, que lavaba su imagen y que lavaba su dinero. O sea, intervenía en negocios ilícitos. Se metía en equipos de fútbol no tan importantes y de alguna manera ponía dinero, pero también hacía que los jugadores con el dinero que cobraban aportaran en su negocio. Es decir, un personaje Cositorto en Argentina, más no solo en Buenos Aires, se movió por distintos...
Bueno, lo detuvieron en República Dominicana hace algunas semanas y ayer o antes de ayer lo imputaron en Córdoba, como decía, por una serie de delitos. Lo están imputando todos los días.
176 hechos de estafa por ahora tiene.
Todos los días lo están imputando por una estafa diferente. Un nuevo delito,
pero... preguntaba la figura, porque estafa pasa un año y medio, no más.
Claro, pero asociación para delinquir ya es una pena mayor.
Por eso, yo cuando pasaba el audio del fiscal que lo imputaba, me parecía importante esa pregunta que le hacían. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Ahora tenemos que ir tras los bienes de estas personas para poder...
Es como el narcotráfico, porque si no, el tipo está 2 años, se espera tranquilito ahí adentro con protección, sale y tiene toda la guita y vuelve a hacer lo mismo.
Pero además es lo que decía
Hay varios, ya, no solo Cositorto, ya hay 14 integrantes de su equipo que están bien, todos para adentro.
Caen en dominó, pero lo que decía Shirley es importante esto, ¿no? Cómo se escapan de los estados nacionales, de la persecución de los estados, porque enseguida que se vuelve exponencial esa pirámide, ya pierden el dominio quien quiere investigarlo, ya cruza fronteras. Y en cuanto se explota y nadie cobra, pum, arman otra organización y eso no se puede rastrear prácticamente.
Por lo pronto, el Departamento de Delitos Informáticos de Uruguay, del Ministerio del Interior, se está formando en el análisis de estructuras piramidales para ver cómo puede combatir esto, porque no es fácil. Sí. Tanque Shirley menciona en el audio que salió hace un rato algunas organizaciones que están operando en Uruguay, a las que denunció ante el Ministerio del Interior, pero para evitar algún tipo de represalia judicial contra nosotros, es que prefería editar el audio y omitir esos nombres, porque yo no tengo las pruebas hoy para decir esto es una estafa. Para, ¿me explico? No estoy para meterme en ese lío.
Hay
no tengo
empresas
ganas,
denunciadas.
Pero hay que decir que él sí la denunció.
Él sí la denunció, él presentó documentación ante el Ministerio del Interior, eso me consta. Entonces puede ser una de estas 50 o 100 denuncias que están en el Ministerio del Interior.
¿Y cómo sobrevive el tanque Shirley a todo eso?
Sobrevive haciéndose llamar tanque Shirley y no revelando su identidad. Es de la manera que tiene... para poder seguir denunciando. Lo que quiere hacer es denunciar este tipo de organizaciones como IM Academy, que funciona en España, porque lo que dice es que son transnacionales, lo que decía Cecilia. No es que operan allá y acá no están. No, no, si operan allá, acá están, estuvieron y van a seguir estando. El asunto es qué respuesta se les da.
El tanque Shirley es como una especie de superhéroe urbano, subterráneo. Un anónimo que encontró en una obsesión luchar contra estas estafas. Es una cosa así, desde el punto de vista psicológico.
Y ayudarnos a todos también, ¿no?
No, no, ayudarnos.
Sí, porque claro, está ayudando al Ministerio Interior, pero nos ayudan.
Te voy a decir qué cosas me parece que al tanque lo movieron. La primera, le pegaron cerca. Le pasó con amigos. Entonces, cuando te pegan cerca, te duele un poco más y capaz que juntás fuerza para investigarlo. Y segundo, creo que, ¿cómo decirlo? Le metieron el peso, estas personas, un poco a un hombre que, por lo que estuve hablando con él, me parece que es de pocas pulgas, no le gusta mucho que lo estén pinchando. Entonces, ¿cómo reaccionó? ¿Se fue al mazo? No, dijo, vale, cuatro. Escuchemos el tanque Shirley.
Lo segundo que me preocupa es que son sectas. Son sectas de positivismo tóxico, le lavan el cerebro a los adeptos directamente. Ellos todo el tiempo obligan a las personas que ingresan a repetir un speech. Tienen speech armados, tienen discursos armados. Y lo más grave de todo esto, me parece a mí, es que a ellos, a las víctimas, las van obligando a abandonar los contactos habituales que tienen si no se meten adentro de las empresas estas que ellos hacen. Ellos lo dicen explícitamente. Ellos dicen que una persona que no se mete adentro de la empresa tiene la información y la energía equivocada y que no es una persona con la que hay que juntarse. Todo el tiempo ellos promueven que las personas que están metiéndose solamente se vinculen con gente que está adentro de la empresa o que es potencial de ingresar a la empresa. Y todo el que opina distinto no sirve para los vínculos. Entonces, ellos lo que hacen es recortar los vínculos de las personas que están entrando. Recortan los vínculos para recortar las fuentes informativas y para ser ellos la única fuente informativa que esa persona va a tener y la única conexión con la realidad. Por eso son sectarios, por eso son peligrosos, porque el día que el esquema piramidal explota, la víctima se queda sin dinero, pero también se queda sin vínculos. Y además, como estuvo meses reclutando y dedicándole el 100% del tiempo a esto, también se queda sin propósito vital. Las víctimas que están adentro de estas sectas, por eso se les llama sectas totalitarias, son personas que se quedan sin dinero, sin vínculos y sin un propósito para la vida. Eso es lo más grave. Eso es lo que a mí me llevó a hacer todo lo que estoy haciendo en Twitter. A hacer toda la movida que estoy haciendo de denunciar, de mostrar que es que destruyen vidas. Y yo esto lo sé de primera mano porque conozco gente que cayó y que la pasó muy mal y gente que nos dejó de hablar a mí y a otros amigos porque se metió dentro de estas sectas. Y una vez que me metí adentro de esto, me contactaron muchos amigos y familiares de víctimas que están adentro, que te los puedo nombrar, pero no viene el caso, pero me contactaron muchos preocupadísimos porque no saben cómo hacer para sacar a su amigo o a su familiar de esa secta, desesperados en muchos casos. Y no hay una respuesta para esto, no hay una solución, porque el Estado no llega a poder manotear y a poder hacer algo como para poder ayudarlos, y porque nosotros tenemos recursos muy limitados, porque solamente somos personas que tenemos una cuenta de Twitter y tratamos de difundir algo que esté bien. Entonces, ese es el peligro principal de esta gente y esa es la razón por la que hay que combatirlos y difundir mucha información.
Para quienes quieran más información al respecto, están los dos comunicados, el del Ministerio del Interior, el del Banco Central del Uruguay de los últimos meses, el tanque Shirley en @tanqueshirley en Twitter y, por supuesto, en diarios españoles, en El País de Madrid, en La Vanguardia. Hay muchísima información sobre estas organizaciones estructurales con comportamientos de secta que usan las criptomonedas para estafar. Una nueva modalidad delictiva que se expande. No porque las criptomonedas sean malas en sí mismas, sino porque les dan herramientas para cagar gente, para decirlo mal y pronto.
970universal.com, el informe completo lo vamos a tener hoy también, de todo lo que dijo Nico Delgado hoy.
¿Estás en condiciones de afirmar si el tanque Shirley está escuchando?
Ojalá que sí, le mandé un mensaje hoy temprano y no me lo respondió, pero ojalá que, si no lo está escuchando, lo va a escuchar después en la web.
Bueno, en las redes.
Aprovecho a agradecerle su altruismo y su humanidad en dedicarse solo a esta batalla con un pseudónimo y emprender este tipo de cruzadas que son, en definitiva, las que salvan el alma humana de la masa, de la masa informe de la pérdida de vínculos. Gracias, Tanque.
Comparto el agradecimiento. Me parece que su militancia en redes sociales para destapar estas ollas es buena.
Gracias, Nico. Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes.
Buen informe.
Gracias.